Compañeros, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión relativa a la materia de comunicación oral y escrita. Su servidor, doctor Esteban Yáñez, voy a colaborar con ustedes dirigiéndolos en este camino de investigación y de concientización principalmente. Para empezar, el capítulo primero o la unidad 1 del PUA, tenemos que considerar que la temática se identifica con el nombre de comunicación humana. Para todos debe de ser una situación muy ordinaria, muy común, inclusive insignificante, el tema de la comunicación humana. Sin embargo, cuando estamos hablando de la profesionalización, es decir, de personal humano que está especializado en un área de las ciencias, como lo es cualquier operario de la salud como ustedes, debemos entender entonces que la comunicación humana es una herramienta, una habilidad o una competencia que debemos de desarrollar. En las primeras sesiones que hemos tenido de manera presencial, he aterrizado mucho la idea de la profesionalización de la comunicación. No debemos de confundir los temas del lenguaje con los temas de la comunicación, con la capacidad de entender o con la capacidad de transmitir. Cada una de ellas son áreas interdependientes para lograr solo el objetivo de nosotros, que es la comunicación humana efectiva, profesionalizada. El objetivo de esta unidad consiste en que cada uno de nosotros tenemos que identificar las diferentes áreas de la comunicación y su relación con el binomio de la salud-enfermedad. ¿Por qué hablamos de relacionarla con el binomio de la salud-enfermedad? Pues simple y sencillamente porque somos un área que se está formando en la especialidad de la salud, y la salud presupone la existencia de su causa, que es la enfermedad. Esto se tiene que entender a través de las vías de comunicación, como son la verbal, la no verbal, la simbólica, la intrapersonal o la interpersonal. Cuando tenemos una adecuada relación entre estas vías, tenemos una comunicación efectiva, compañeros. Ahora, ese es el aspecto del objetivo y la introducción. Vamos a ver el tema y el contenido. Primero, la comunicación como una herramienta básica de la profesión de la salud. En alguna clase les platiqué a ustedes que uno de los mayores retos que tenemos en el campo de la salud profesional es la comunicación o el primer contacto que hay con el profesional de la salud, que es el médico. Ejemplificamos en clase que existen supuestos o casos en los cuales el usuario, es decir, el cliente, es decir, el paciente, no sale satisfecho de una atención médica, no por la capacidad del médico, sino por la habilidad o por la habilidad disminuida de la comunicación. Esto trasciende en cualquier profesión, sin embargo, nos vamos a limitar únicamente a la profesión de salud porque es el área en la que nos encontramos formándonos. Entonces, ¿por qué es importante que el médico, que el odontólogo, que el cirujano, que el asistente, que el recepcionista de una clínica, de un hospital o de cualquier área de la salud tenga una buena comunicación? Pues es básico porque de ello depende la disponibilidad anímica de la persona para atender y para cumplir las instrucciones que se le den. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia poco grata de llegar a una clínica y que la persona que te atiende, a la que siempre identificamos como enfermera o enfermero, nos dé una información errónea. Pedimos, ¿dónde van a atender? Y te dicen, vete a información. Es una respuesta inadecuada, es una falta de comunicación. Sabemos que cada personal está especializado y por eso debemos de dirigirnos nosotros, los usuarios, al área específica. Entonces, si yo es una persona que está relacionada en el campo de la distribución de un edificio de salud, pues voy a saber dónde está el área de recepción o de información. Sin embargo, todos hemos tenido la experiencia de que llegamos a una clínica o un hospital o a un lugar específico de salud y tenemos que preguntar, Y todos andan tan ocupados, tan ensimismados en su función, que son muy importantes, definitivamente, pero andan ensimismados. Y eso es lo que provoca una mala comunicación. Y de ahí la respuesta inadecuada. Y de ahí la consecuencia es un usuario inconforme. Un usuario que cuando llega al médico y este le dé instrucciones, ya va a estar en una disposición negativa o una incapacidad de entender el procedimiento que se le explique. Por eso la capacidad de la comunicación en materia de salud tiene que ser sumamente especializada. El otro factor es el factor de la comunicación verbal en la profesión de salud. En temporadas pasadas, una característica de los médicos es el lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque el lenguaje especializado del médico es muy elevado, es muy específico y tiene palabras que no están en el lenguaje común. Entonces, cualquier usuario que está siendo atendido por un médico y este le da un diagnóstico en palabras técnicas de la salud, pues obviamente no va a entender qué es lo que le está diciendo. Por eso la capacidad del médico tratante o el personal u operario de la salud tiene que estar consciente de que su lenguaje técnico y profesional debe de darse únicamente o preferentemente entre iguales, entre pares. Es decir, entre médicos podemos hablar en ese nivel, entre enfermeros podemos hablar de ese nivel, entre cirujanos podemos hablar en ese nivel. Sin embargo, si yo soy un médico cirujano especializado y hablo con mi paciente, no me va a entender. Por ello tengo que tener la habilidad de una comunicación verbal adecuada al perfil de mi cliente. De ahí lo importante, señores, que previo a cada consulta que vayamos a tener con un usuario, tenemos que tener un perfil de él. Y ese perfil, obviamente, todos sabemos que lo obtenemos de una entrevista previa a cargo de nuestro personal de asistencia o de nuestro personal de colaboración o uno mismo. Antes de empezar el estudio, empezamos con una entrevista general. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Tu último grado de estudios? ¿De qué ciudad eres? ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, de manera muy respetuosa tenemos que entender que no tenemos el mismo lenguaje dependiendo de la zona geográfica del país, inclusive refiriéndonos a nosotros mismos, en nuestro estado, en Baja California. Pueden venir personas de otras áreas que tenemos que entender que su lenguaje puede ser un poco diferente y hay que entenderlo y hay que adecuarnos a ello. En este sentido, es que el lenguaje verbal tiene que ser perfectamente controlado. ¿Y cómo lo vamos a controlar siendo profesionales de la salud? Pues estando conscientes de una habilidad del lenguaje verbal. Ahora, el lenguaje simbólico. Un usuario ordinario que no tenga nada que ver con salud, al llegar a un hospital y ver toda la simbología que hay en las clínicas, no la va a entender. Por eso, tiene que haber empatía entre el personal operario de la salud y cualquier otro usuario ajeno a ese edificio, porque la simbología es lo mismo que el lenguaje técnico profesional. Solo lo van a entender, o en su mayor parte lo van a entender, los profesionales de la salud, no el personal visitante o usuario. Por eso tenemos que tener cuidado con la simbología que se utiliza y dónde se coloca la simbología. Existe otro factor dentro de la comunicación intrapersonal. Todos estamos conscientes de una primicia o una frase con validez universal que cita y dice: cualquier persona es amo de su silencio, pero es esclavo de sus palabras. ¿Qué significa? Que lo que yo diga hacia mi persona en un proceso de razonamiento, de reflexión, de análisis interno, no va a tener ningún problema hacia los demás. Pero cuando yo expreso ese razonamiento y permito que un tercero lo escuche, entonces yo ya le estoy dando información que sale de la esfera intrapersonal y ya tiene una obligación o un efecto positivo o negativo en la otra persona. Por ejemplo, lo podemos ver en esas series de médicos que salen en Netflix hoy en día, de médicos con alguna característica diferente que los hace ser muy expresivos, que no se callan para decir las cosas, que no se detienen. Sin embargo, una mala expresión trae como consecuencia que el paciente, el cliente o el usuario tenga desconfianza del servicio que se le va a brindar. Por eso el diálogo intrapersonal tiene que dominarse y saber para qué efectos es. Si yo tengo una persona enfrente que se me está muriendo, pues voy a pensar que se me está muriendo, pero no le voy a expresar a él que se está muriendo, por citar un ejemplo. Ahora, la comunicación interpersonal. Esta es la vía idónea y preferente y principalmente usada. La comunicación interpersonal significa que es la comunicación con la cual vamos a entablar una plática o un intercambio de información con otra persona. Y para esto, señores, tenemos que estar conscientes, como más adelante lo vamos a ver, existe un proceso específico que es el circuito del habla o el procedimiento de la comunicación, donde hay reglas para las partes en el proceso, que es el emisor y el receptor y un canal o comunicación. Hay una formulita que debemos atender. Entonces, estas son las vías en las que se va a dar la comunicación como herramienta básica de la profesión de la salud. Vamos a puntualizar, señores, en lo siguiente. La herramienta como comunicación en la profesión de la salud debe abordar los temas de cómo saber comunicarse verbalmente, cómo interpretar la comunicación simbólica para que no afecte a los demás, cómo manejar el razonamiento interno sin que éste trascienda o afecte a los demás y, sobre todo, dominar la comunicación interpersonal, es decir, ubicarnos en la parte que nos toca representar durante el proceso de la comunicación. Si voy a ser el emisor, si voy a ser el receptor o si voy a ser el conducto o el canal de comunicación. Estando consciente de nuestra participación en el proceso de la comunicación, todo va a fluir. Lo vamos a ver más adelante conforme vayamos desarrollando. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Vamos a retomar la clase en lo relativo al tema de las teorías de la comunicación y la primera actividad que vamos a realizar. Primero, para poder establecer por qué es importante una teoría de la comunicación, debemos tener en cuenta que el concepto de una teoría implica que es un conjunto de información, de afirmaciones, de enunciados que tienen valor de convencimiento y de razonamiento cuando de manera interrelacionados dan una definición, dan un concepto o describen un fenómeno social. Es decir, una teoría que no dé una explicación, que no describa, que no te permita tener una idea razonada de un objeto, no puede ser teoría, ¿de acuerdo? Pero esa teoría significa que está en el campo de lo ideal, de lo que no existe, solamente es un concepto abstracto. Por ello, en el campo de la comunicación humana, tenemos teoría de la comunicación. Ya en clase dimos la introducción, vimos dos teorías. La primera que corresponde a la sistémica de Palo Alto y la segunda que corresponde a la aportada por Albert Bandura. Estas dos teorías son las que principalmente nos van a guiar en el tema de elementos y descripciones del fenómeno de la comunicación para poder entenderlo en sus orígenes. Primero, como ya analizamos, la comunicación de Palo Alto implica una serie de enunciados que establecen que el conocimiento de la comunicación surge a partir de construir una interacción en un grupo. Es decir, la comunicación va a ser el resultado de la forma, de las prácticas, de los estilos o el lenguaje del grupo al que pertenecemos. Por ejemplo, de manera respetuosa lo digo y solo para ejemplo, las personas que vivimos en Baja California tenemos un acento de pronunciamiento diferente a los que viven en Sinaloa, a los que viven en Veracruz. No significa que sean idiomas diferentes, únicamente significa que la sistémica de Palo Alto, es decir, los conceptos, las definiciones, las características del objeto que es la comunicación, marcan una diferencia. hay un acento de pronunciamiento en los estilos del habla, por lo que hace al concepto de la agrupación del grupo, significa que eso se realiza con esos matices para ser aceptado en el grupo. Por ejemplo, los que estamos en Baja California hablamos de este modo porque así nos aceptamos, porque así lo vemos normal. Una persona con un acento diferente es notorio, únicamente es la característica, es notorio y diferente. Ahora, si somos de Veracruz, por ejemplo, y tenemos un lenguaje con esa acentuación, es porque así nos acepta esa región geográfica. Inclusive si hablamos del famoso pueblo de Veracruz, que utilizan mucho lenguaje coloquial y palabras que para nosotros son altisonantes, pues para ellos es una forma de ser aceptados en ese grupo. En eso consiste la teoría de la sistémica de Palo Alto. Ahora, la segunda. Ya mencionamos en qué consistía principalmente la teoría de Bandura. Esta teoría específicamente se basa en un aprendizaje de carácter social por imitación, por parecerse a. Durante la clase yo les dije, ustedes van a ser médicos de alguna área de especialidad. ¿Por qué van a ser médicos? ¿Por qué eligieron esta carrera? ¿Fue por una decisión muy personal o fue porque tienen un ídolo, un personaje principal que ustedes desean imitar y parecerse a él o aceptarse en ese grupo? Esa es la realidad. Por eso estamos iniciando una carrera, porque a lo mejor alguno tiene esa intención de parecerse a alguien o suplir lo que alguien fue o no fue. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué debemos de realizar para continuar esta actividad? Tienen que hacer una investigación. La actividad consiste en eso, una investigación en la cual ustedes investiguen. Acuérdense las fuentes que vamos a utilizar, solamente aquellas que sean texto científico. Van a investigar qué es la teoría de la comunicación denominada sistémica de Palo Alto. Van a investigar qué es la teoría de la comunicación que aporta Albert Bandura. Una vez que los tengan, que los analicen, que los lean, que los relean hasta que sea necesario para interpretarlo, van a realizar el siguiente trabajo. En una cuartilla van a elaborar un ejemplo práctico y real de un personaje en salud que describa cómo influye la comunicación con base a la sistémica de Palo Alto. Y la otra, o el otro ejemplo, va a ser cómo influye en la comunicación la teoría de Bandura relativa al aprendizaje social por imitación. Esos dos ejemplos los van a poner en una cuartilla y lo van a subir a la actividad que se habilitará en unos momentos. Cualquier duda, cualquier comentario puede ser en el WhatsApp, en el grupo, o puede ser a modo de comentario en la actividad de Classroom.